Radio Nacional El Bolsón, el aire nuestro de cada día. De cada día.
Miércoles. Unimos la Argentina con Nacional.
Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
Mi nombre es Baiano.
Yo sé que mucha gente está con paranoia, con miedos, porque esto todavía no tiene una solución. Se está investigando, pero mientras tanto hay recaudos que sí tenemos que tener en cuenta. Y es necesario el lavado de manos. No es necesario que tener el alcohol en gel. Sí, si salís, estás en la calle y no te puedes llevarte un jaboncito también. Pero el lavado de manos es importantísimo. Y los cuidados que tengamos que tener con los más cercanos y tratar de evitar las aglomeraciones de gente, tratar de evitar los lugares con mucha gente, porque ahí es donde se forman los caldos también de cultivo y uno no sabe realmente qué puede llegar a pasar en un lugar así o quién puede estar o si hay alguien contagiado. Todo lo que a nosotros nos puede pasar por la cabeza y que nos da más miedo todavía. No nos tiene que dominar el miedo, tenemos que sí tener los recaudos necesarios para poder cuidarnos y cuidar a los demás. Les mando un beso grande, a cuidarse y a lavarse bien las manos.
Nacional, la radio pública.
Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares. Fue voz cantante. Peleó con titanes. Se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski. Días de radio.
La de ella es una de las voces más presentes en la comarca, llega a muchos hogares. Nos acompaña desde hace varios años, unos 7 u 8 años, a través de la frecuencia 93.3 MHz. Hace un magazine que se llama Ventana Andina y nos acompaña en pandemia de 9 a 12.
Buen día a todos. Gracias por dejarnos entrar allí en casa, en el auto, en el lugar de trabajo. El equipo ya está completo para comenzar a dar estos primeros pasos de una jornada que por ahora pinta lindo, pero que parece que va a tener lluvia. Qué lindo el día de ayer, qué linda tarde. Buen día, señor Florencio Vargas, bienvenido. Florencio Vargas en la puesta en el aire, en la selección de la música. Aquí me acompaña el señor Pedro Porto hoy, buen día.
Su nombre es Yamila Vogel y está con nosotros para festejar estos 100 años de la radio. Yamila, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Qué lindo escucharte.
Qué raro estar del otro lado, porque a Andrea la presentamos todas las semanas, 2 o 3 veces, y la invitamos a compartir un rato con nosotros. Y la invitada es ella, hoy la invitada. Bueno, gracias.
Del otro lado y en otra frecuencia, además.
Totalmente, exacto. Claro. Así que hoy qué lindo estar acá. Casa, además, con esta nueva modalidad de trabajo que tuvimos que adaptar muchos, pero que de todas maneras permite que la radio esté cerca de la gente en este momento complicado para muchos. Uh-huh. Donde me parece que la radio juega un papel fundamental, mucho más que la televisión, diría, ¿no? Porque llega a lugares donde por ahí la televisión es imposible que se acerque. Así que, bueno, celebrando los 100 años de este maravilloso invento que nos hace felices siempre.
Sobre todo a los que trabajamos en la radio.
Claro. Claro.
Yamila, ¿cuándo empezaste a hacer radio? ¿Cuándo la descubriste? Y eso te va a retrotraer a cuando eras muy chica.
Chiquitita, seguro. Sí. Yo creo que nací ya con el sello puesto, porque además era de las que en la escuela le ponían siempre la notita en el cuaderno: no debo conversar en clase.
Mirá vos.
Mira, una vez a la semana la seguro traías. Que tenías que escribir después toda la hoja: no debo conversar en clase, no debo conversar en clase. Bueno, más o menos. Y estaba presente en todos los actos de la escuela, como era bastante desfachatada y no tenía vergüenza, así que no solo disfrazada, sino recitando poesías, cantando, lo que hubiera que hacer, estaba en todos los actos. Y después, en los últimos años, ya hacía la conducción del acto. Esto que habitualmente hace algún docente. Bueno, en los últimos años, ya desde quinto grado hasta séptimo, me tocaba. Y después sí, me acuerdo En mi casa se escuchaba todo el día radio y yo me acuerdo de irme a dormir con la radio. Por aquellos años, yo me crié en Río Colorado y lo único que se escuchaba era LU2 de Bahía Blanca durante el día y por la noche se escuchaban radios chilenas y radios uruguayas, mira, más que nada. Así que me acuerdo de dormirme con la radio y a la mañana antes de ir al colegio lo primero que uno hacía era la radio, escuchar cómo estaba el tiempo, escuchar, no sé si noticias, porque uno era demasiado chico por ahí para prestar atención a algunos hechos políticos, económicos, sí, qué sé yo, pero era el sonido, era una magia, era una cosa.
O algo que te intriga, que hay ahí, sí, adentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo siempre llega acá? ¿Y te acordás qué radio tenías ahí? ¿Que era una Tonomac, una qué radio? Que,
y han chiquita, pasado varias. Han pasado alguna grandota de esas marrones que tengo en mi casa, una de recuerdo, que no era de mi familia, sino de la familia de mi marido. Pero de esas características. Y después una chiquita, pero que sonaban bárbaros, qué sé yo. Bueno, uno compara el sonido que tienen las radios ahora y nada que ver, pero de todas maneras era un mundo. Ni hablar de los radioteatros de la noche que escuchaban en mi casa, tipo 8 o 9 de la noche, que era sentarnos a... Y había televisión, porque parece, uno lo cuenta, sí, así, parece que soy de 1800.
¿De qué año estás hablando?
Bueno, no entremos en detalles porque si no... de los 70, ajá, de los 70. Pero bueno, era fundamental. La radio se prendía por ahí un rato a la noche para ver algún informativo o alguna serie en particular, alguna telenovela. Rolando Rivas Taxista, que yo no me acuerdo de haberla visto, pero sí en mi familia... Sí. En la época que los chicos se iban a dormir más o menos temprano. Pero, bueno, por eso digo, me parece que yo ya nací con el sellito de la radio, porque además desde muy chiquita jugaba a hacer entrevistas. Me acuerdo de inventarme con... En mi casa siempre había... Mi papá trabajaba en una época en un aserradero, en un galpón, entonces siempre había maderas y siempre estaba armando cosas. Entonces me acuerdo de armar escaleras con maderas y de bajar las escaleras simulando con un micrófono, sí, como que estaba en un escenario presentando a alguien. Sí. O sea, no era yo la artista o el artista, yo era quien lo presentaba. Por eso siempre me ubiqué de ese lado.
Yamila, ¿y la primera vez que te encontraste en el medio, frente a un micrófono, en una radio?
En realidad yo empecé en televisión.
Ah, a ver.
Yo empecé en el Canal 2 de televisión de Río Colorado de casualidad porque nos llamaron para hacer una entrevista. Yo era dirigente juvenil de la parroquia de Río Colorado y habíamos tenido la posibilidad de viajar a Córdoba para cuando vino el Papa, que se hizo el Encuentro Internacional de la Juventud en Córdoba. Y después, un poco como anécdota, nos invitaron del canal para que contáramos nuestras experiencias. Y bueno, el director del canal vio que me paré ante la cámara
con una soltura,
como si lo hubiera hecho siempre. Y a la tarde me estaba llamando a mi casa para ver si no quería trabajar en el canal. Y sí, al otro día empecé a trabajar. Hacíamos dos informativos diarios, uno al mediodía y otro a la noche, con un compañero. Y yo empecé en realidad en televisión. Te estoy hablando, tenía 18 años.
Claro.
18 años. Y bueno, fue poco tiempo porque después yo me decido definitivamente hacer esto y me voy a estudiar a Roca Comunicación Social. Pero ese tiempo que fue tan cortito, fue espectacular porque tuve experiencias que a esa edad creo que ningún locutor tiene, como por ejemplo poder entrevistar al que era entonces presidente Raúl Alfonsín. Alfonsín viene a Villa Regina a reabrir CRIPSA, que era una empresa de máquinas agrícolas, y bueno, del canal viajamos de Río Colorado a Roca a cubrir la llegada del presidente. Así que toda lo que se hace en esos casos, como vienen con medios nacionales, hacer la cobertura desde que baja en el aeropuerto y seguir todo el recorrido. Sí. Y bueno, dificultades para acercarse, porque generalmente los mandatarios nacionales vienen con guardia alrededor, que es imposible llegar. En un momento, para hacer la inauguración oficial, Alfonsín se sube a una de las máquinas y hace como que la pone en marcha. Y yo me trepo al estribo, porque tenía la posibilidad, lo vi tan cerca, me trepo al estribo, le pongo el micrófono, le hago un par de preguntas, y bueno, todos saben cómo era Raúl Alfonsín, así que con una calidez sonrió, me respondió, y fue realmente, creo que la primera entrevista fuerte.
Claro.
Y
ha sido los finales de Alfonsín, ¿no?
Claro.
Porque claro, después ya vino el otro gobierno.
Claro.
¿Patilla?
También lo pude cubrir a Menem, sí.
Ay, no lo quería nombrar, ¿viste?
Bueno, yo no creo que... sí, también lo pude cubrir en una visita, en este caso a la provincia de Neuquén. Fue más complicado llegar a Menem, la custodia que tenía era mucho más agresiva, entonces, sobre todo con las mujeres. Así que me acuerdo de algunos toqueteos, manoseos y palabras...
¿Por pero parte bueno, de él?
No, de las custodias. Ah. La custodia es difícil. Claro. Era difícil trabajar en aquel momento. Pero bueno, son experiencias, obviamente. Uno hoy a la distancia lo ve de otra manera.
Yamila, y después te fuiste a estudiar comunicación, claro, la Universidad del Comahue en Roca, y allí encontraste también la carrera de locución.
Cuando estaba en ahí, ¿no?, tercer año de comunicación social, abren la carrera de locución, que ajá, en definitiva era lo que a mí más me gustaba.
Claro.
Así que pedí el cambio de carrera, me aprobaron las materias teóricas, me quedaron solo para hacer las materias prácticas y me recibí de locutora. Me quedan muy pocas materias de comunicación, ya a esta altura creo que las he perdido, pero bueno, a mí lo que me gustaba era la radio, era la televisión, así que no me arrepiento del cambio y de haberme recibido de locutora. Y ahí, mientras estaba estudiando... empecé a trabajar. En un momento necesitaban una locutora en el EU18 y un compañero de trabajo de ese momento me dijo, ¿no querés ir a probarte? Y bueno, fui a probarme y me tomaron en el EU18. También en un principio como periodista, como informativista.
Claro.
En el EU18 hice más que nada móvil. Uh-huh. Me tocó una de las épocas más difíciles de la provincia de Río Negro. Estamos, bueno, seguramente los rionegrinos se acuerdan del gobierno de Massachesi, los últimos años, lo que era la provincia, la crisis económica, social, con la provincia intervenida, con gendarmería. Fueron momentos complicados también para trabajar.
Claro, y sobre todo en General Roca, ¿no?
Sobre todo en General Roca, claro, porque hubo mucho tiempo paro de trabajadores estatales y uno de los puntos de resistencia más fuertes. General Roca, los trabajadores estatales salían a la calle, se manifestaban, se movilizaban. Bueno, muchos recordarán, época que se pagaba con bonos, meses sin cobrar, fue realmente muy difícil. Y el hecho de tener la provincia intervenida... era como que exasperaba todavía más los ánimos de los trabajadores estatales. Entonces, me acuerdo de algunas marchas que, bueno, lamentablemente no terminaron bien. Esto de correr a través del humo de los gases lacrimógenos y
vos cubriendo para el EU18.
Para el EU18, sí, para el EU18.
Yamila, y con respecto a la carrera, ¿cubrió tus expectativas, locución? Que...
Sí. Sí, en realidad yo, porque me parece que era una privilegiada de poder hacer las dos cosas a la vez. Uh-huh. Esto de poder estar ante un micrófono y a la vez estar estudiando es una ventaja, porque uno puede ir practicando mientras, claro, está estudiando, que no es la suerte que tienen muchos. Lo mío fue al revés, primero agarré un micrófono y después me puse a estudiar, entonces... me parece que tiene ventajas.
Sí.
Aquel chico que nunca tuvo la posibilidad de tener el micrófono y de que se le prendiera la luz y de tener que manejar todo. Yo más o menos los nervios ya lo venía manejando y había situaciones que para mí eran cotidianas y normales, entonces en la carrera se me hizo todo mucho más fácil.
Claro.
Algunas materias costaron más que otras, pero porque además se sumó a mi vida que yo estaba casada y ya habían empezado a nacer mis hijos.
Claro.
Así que estudiaba, trabajaba y era mamá de casa, ama de casa y mamá. Por suerte siempre tuve un compañero que me acompañó y bueno, me sostuvo como para... Los dos estábamos estudiando en realidad. Y entonces me tocó en el segundo año ir con mi nena, que era bebé, recién nacida, para poder darle la teta mientras me tocaba practicar y estar en las materias, porque yo las que tuve que hacer son las materias prácticas. Locución, que es locución 1, 2 y 3, foniatría, que es 1, 2 y 3, televisión, que es 1, 2 y 3, o sea, todas las materias, radio. Así que... Bueno, yo tenía que ir para practicar, básicamente. Entonces costó un poco más, pero bueno.
Desde ese lado, digamos.
Sí, como le cuesta a toda la gente que decide trabajar y estudiar, uh-huh. y además tiene una familia, y se puede hacer perfectamente. A veces uno tiene que renunciar a algunas cosas, pero la felicidad de recibirse con todas esas... Con todas esas cosas atrás tiene otro sabor, porque es como un logro de toda la familia, no de uno solo. Lo logramos entre todos.
Yamila, no nos queda mucho, obviamente, viste que uno habla y de pronto vamos a hacer un salto desde Roca al sur. Y desde haber hecho la carrera, a ser profe en algunos casos, estuviste enseñando, ¿cómo fue tu...?
Y nosotros nos recibimos y una vez que terminamos los dos la carrera en Roca, nos mudamos a Trelew. Por una decisión de familia, porque nos gustaba. Y entonces llegamos a Trelew y empiezo a trabajar al poco tiempo en LU20. También AM, con todo el ritmo que una AM implica. Y primero empecé haciendo apertura de 4 de la mañana, de 5 de la mañana a 9, y me levantaba muy temprano, me levantaba a las 4 de la mañana, andaba al revés del mundo. Pero bueno, esto me permitió estar para un segmento, porque a esa hora de la mañana arrancan de lunes a domingo los programas de los payadores. Había un programa específicamente destinado a la gente de campo.
Sí.
LU20 se escucha en toda la meseta, tiene un alcance impresionante. Entonces, esto de llegar a otro público con el que yo no... Porque había hecho otros estilos de programa totalmente distintos. Así que esta experiencia de acompañar al conductor de un programa de esas características para la gente del campo que madruga tanto, que se levanta tan temprano y que a las 5 ya estaba con el mate amargo del campo, acompañándonos y... Bueno, fue una experiencia, porque me ha pasado que viniera gente del interior en algún momento a la ciudad de Trelew a hacer compras o al médico o a lo que fuera y acercarse a la radio porque quería conocerme. Eso no tiene precio, porque esto de que te digan, usted no lo sabe, pero usted está en casa con nosotros todas las mañanas cuando nos levantamos, y realmente ese contacto con la gente es único, y me parece que es lo más lindo que tiene la radio, ¿no?
Todavía. ¿Y sos consciente de eso, digamos, en ese momento sí, cuando la gente se acerca a la radio a querer conocerte, hoy viviendo en El Bolsón, sos consciente de la cantidad de gente que te está escuchando?
Sí. Lo aprendimos, lo aprendí a fuerza de que la gente lo dijera. Y a mí, yo lo he contado en más de una oportunidad, me ha pasado que venga gente del campo y me dijera, por ejemplo, yo me enteré de que mi hermano se murió por usted. Claro. O me enteré del nacimiento de mi nieto por vos, con tu voz. Entonces, estos días he contado mucho las experiencias de la radio en la meseta cuando hay este tipo de climas, estas tormentas donde tapa las casas, donde tapa los animales. Y esto de tener que anunciarle todos los días a la hora que va a pasar el helicóptero aproximadamente, para que si necesitan algo tengan un trapo rojo en la nieve, entonces el helicóptero sabe que tiene que acercar ayuda o tiene que buscar de aterrizar cerca para por ahí alguna emergencia sanitaria, alguien que hay que evacuar. Todo esto me hizo que estemos permanentemente atentos de que el otro lado... Hay gente escuchando. A mí, ahora, con tantos años de experiencia, más de 30, yo no peleo por una primicia. A mí, la verdad, que las primicias me parece totalmente innecesarias. Me parece que el mensaje al que está del otro lado tiene que llegar con la calidez que la otra persona se merece. Yo no le puedo decir que su familiar acaba de fallecer en un accidente para dar la primicia del nombre del que murió. O sea, hay que pensar que del otro lado hay gente que tiene familia, que está preocupada, que está asustada, que tiene miedo. Lo mismo con la pandemia. Yo no puedo generar un mensaje catastrófico en este momento. Es cuanto más se necesita la radio para generar conciencia de que tenemos que trabajar con responsabilidad todos y fundamentalmente los medios de comunicación. Yo me niego a dar el número de casos sospechosos porque me parece que en este momento, y lo digo en la radio todos los días, todos somos sospechosos. A mí me duele la garganta un rato y me voy a transformar en sospechoso. Y eso no significa que haya circulación del virus. Ni... Debo ser prudente al momento de mencionar cuántos casos hay. Y siempre basándonos en la versión oficial, porque lamentablemente hay gente que está asustada en serio y nosotros debemos ser más responsables que nunca en esto. Es difícil de trabajar para los medios en este momento. Pero bueno, me parece que tenemos que hacerlo con absoluta responsabilidad.
Sí, sobre todo quizá en algún momento en esta lucha contra los otros medios que no trabajan de esa manera, ¿no? Con tanta responsabilidad. De pronto encontrarnos con informaciones que no son oficiales y que otros medios ya han publicado, me parece que eso es una cuestión compleja, ¿no?
Sí, sí, es difícil. Es difícil, a veces uno no quiere pelearse con los colegas, pero decir... Veamos de trabajar de esta forma, cuidemos, del otro lado hay seres sensibles, estamos ante un micrófono y quienes nos están escuchando están esperando que actuemos con esa responsabilidad, que hagamos de cuenta que estamos nosotros o que está mi mamá o mi papá del otro lado, cómo me gustaría a mí que me dijeran tal cosa. Y uno debe, en esto me parece que la cabeza la debemos poner todos los días al momento de que nos prenden la luz roja, decir, bueno, ojo, hay mucha gente escuchándonos, no estamos solos. Uno a veces tiene la posibilidad de decir cualquier barbaridad, porque esto de tener un micrófono abierto te permite actuar con liviandad, olvidándote de lo que es importante. Y este debe ser el mensaje todos los días. Antes de que me abran el micrófono, ojo, del otro lado hay gente escuchando.
Yamila, viniste del Bolsón hace, decíamos...
Siete años.
¿Qué te trajo el Bolsón? ¿Patagonia Andina?
No, veníamos cada verano que podíamos de vacaciones, en carpa o en trailer o como fuera, y decíamos, uy, qué lindo, algún día nos vendríamos a vivir acá. Se dio la oportunidad por el trabajo de mi marido y no lo pensamos, porque además los chicos ya estaban grandes, estaban ya cada uno yéndose a estudiar, así que era una decisión mucho más fácil de tomar. Y bueno, aquí estamos. Y en algún momento empezamos a hacer un poco de radio con Richard Wirz en FM Huemul, un proyecto de Enrique Angó de crear una radio nueva, y enseguida nos enganchamos con Richard, que no sé cómo había escuchado de mí, fue hasta mi casa y me dijo, ¿y no te gustaría? Y bueno, arrancamos allá con NFM Huemul, que lamentablemente duró muy poco tiempo, porque es difícil tener un medio de comunicación independiente.
Claro.
Le pusimos todo nuestro amor, por supuesto, pero bueno, no pudo prosperar. Y bueno, al poco tiempo se da la posibilidad de charlar con Elsa, y Elsa lo llama Richard, y Richard le dice, bueno, pero a mí me gustaría... trabajar con Yamila, y bueno, ahí estamos. Bueno, Richard se fue hace un par de años, sigue estando cerca porque todo el tiempo aportando cosas y produciendo.
Muy buena dupla igual ustedes.
Nos llevábamos muy bien, sí, nos divertíamos juntos, que eso es fundamental. Con los compañeros de trabajo uno tiene que divertirse más que nada.
Pasa
un juego.
Con los compañeros también, ¿eh? Ahora.
Ahora pasa, ahora sigue pasando. Sí. Es difícil hacer radio si no... Sí. Uno tiene que aprender a superar las diferencias, porque obviamente somos gente diferente. Y hay días que uno va enojado, que va triste, que va nostálgico, que va con un terrible dolor de cabeza o con un problema en su casa. Y bueno, y hay que bancarse y hay que aprender a respetar lo que le pasa al otro. Y por ahí estamos todos o súper bajoneados y uno levanta y dice, vamos, que tenemos que arrancar, y por ahí estamos todos muy arriba y,
¿quién los para?
Y se complica, claro. Pero bueno, nos hace, fundamentalmente creo que hay vocación y nos hace muy felices lo que hacemos, entonces, bueno, cualquier cosa se puede superar.
Bueno, te agradecemos por haber estado con nosotros. Bueno. Ya estamos, ¿viste? Vos decías, media hora es mucho, ¿no?
Sí, es mucho.
Es nada. Mucho. Nos vamos a ir con una canción. Y nos vas a contar por qué elegiste esta canción.
En realidad, bueno, Andrea me decía, una canción que haya representado un poco la carrera, no sé, pero yo de lo que me acuerdo, que cuando arranqué desde muy chiquita con todo esto, con esos grabadores cuadrados que tenían teclas, ¿te acordás?
Bueno, también tuve.
Yo jugaba a que le hacía una entrevista a mi papá. Mi papá, en sus años mozos, tenía un grupo de música del estilo de los chalchaleros. Ajá. Tres guitarras, un bombo, hacían folclore. Hacían las canciones de los chalchaleros, los fronterizos, los cantores del alba. Así que yo ensayaban en mi casa. Así que yo me crié con mucha música, mucho folclore, mucho tango. Y después jugaba que lo entrevistaba a mi papá. Me iba con el micrófono y lo entrevistaba a mi papá, que estaba con la guitarra ensayando sus canciones, qué sé yo. Y creo que de las canciones que ellos cantaban, ni me acuerdo, ni me preguntes cómo se llamaba el grupo, porque la verdad es que no me acuerdo. Pero una de las canciones que cantaban era Angélica, uh-huh, que popularizaron justamente los chalchaleros. Y bueno, no sé, esas cosas que son canciones que inmediatamente te llevan a tu infancia y a mi casa de cuando era chica, con un hogar ahí y ellos ensayando alrededor de la estufa y cantando estas canciones, y uno, los chicos o dando vueltas por ahí o sentados atentamente escuchando qué era lo que hacían los grandes. Y sí, es como que yo escucho Angélica y me recorre un escalofrío. Así que cuando vos me preguntaste un tema, y qué sé yo, así yo me parece que pasa por ahí. Igual me gusta todo estilos de música, soy muy amplia y uh-huh, me gusta de todo, pero me parece que esto tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con aquellos primeros recuerdos, uno jugando a qué hacía radio. Así que, bueno, gracias por la invitación.
Gracias, Bógela, a usted.
Ha sido un gusto.
Igualmente.
Bueno, y a seguir haciendo radio. Felices a todos los que tienen la posibilidad de estar frente a un micrófono. Así que disfruten de estos 100 años. Y gracias por haberme invitado.
Gracias.
Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Y no le tuviste lástima, temblando, mi corazón en sus garras sangró. Y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi. Ojos mansos recuerdan cuando en el cielo de pronto se ven, que nace y muere un relámpago. Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende
bajo la escarcha,
no es blanca como la límpida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas, no es blanca de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te ve.